Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, audiencia de las 15 universidades que integran la red universitaria de radios universitarias del Ecuador, RUE. Esta vez tengo el honor de presidir y de conducir este programa súper especial que lo hacemos desde la Universidad de Guayaquil. Soy el magíster Washington Bisuete Negrete, director de la radio La U en línea de la Facultad de Comunicación Social de la UG. Y obviamente estamos listos ya para comenzar a compartir el conocimiento que en este centro de educación, uno de los más grandes del país, estamos listos para compartir con todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan aquí en el estudio el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el magíster Troy Alvarado Chávez, un docente con alta experiencia. Y rápidamente, debido a lo extenso justamente de su hoja de vida, simplemente vamos a resumir lo más trascendental, aunque todo es importante, pero por el tiempo justamente debo de mencionarlos de esto, ¿no? Troy Alvarado Chávez es licenciado en Publicidad y Mercadotecnia, magíster en Comunicación con mención en Comunicación Digital, magíster en Escritura Creativa con mención en Guiones, diplomado en autoevaluación con fines de acreditación, diplomado en investigación y divulgación científica, diplomado en fotografía documental, docente de publicidad, redacción creativa, comunicación visual y producción musical. También es investigador, director de proyectos de investigación, director de la carrera de publicidad, subdecano de la Facultad de Comunicación y actualmente también decano, ¿no? Es músico, compositor, creador musical y audiovisual, expresidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Si les decimos el nombre de Tranzas, tal vez de pronto por ahí ustedes puedan hacer la vinculación y van ubicando a nuestro personaje, un profesional a carta cabal, ¿no? Y también con una trayectoria familiar y también profesional en cuanto a la docencia universitaria. Vale destacar que son méritos suficientes como para que hoy justamente él está aquí como el principal invitado de lo que será este programa especialísimo de la Universidad de Guayaquil. Magíster, buenas tardes y bienvenido. Antes de comenzar con las preguntas, por favor, con su saludo inicial.
Muy buenas tardes a todos en la red de radios universitarias del Ecuador, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en todas las 15 universidades que conforman la red, a todos los docentes, estudiantes, personal administrativo de las universidades, un gran saludo, y a ti, Guachito, y a Martita, estamos encargados de este programa. Muchas gracias y bueno, aquí listos para la entrevista.
Muchísimas gracias, señor decano. Arrancamos entonces. Cabe indicar que la temática que va a girar en torno a este programa está determinado como un tema, por ejemplo, de Faxo. Inició su periodo 2023-24, ciclo 2. Retos e innovaciones de este proceso y de este periodo, ¿no? Comenzamos entonces con esto. Cabe indicar, señor decano, efectivamente, que este 2 de octubre, la Facultad de Comunicación Social Faxo inició su periodo 23-24, ciclo 2. Las actividades académicas para esto recibieron una mayor cantidad de jóvenes estudiantes que normalmente siempre han tenido, ¿verdad? Sin embargo, lo que cambia es los estudiantes vienen cada vez más con anhelos, con innovaciones en sus posiciones, en sus requerimientos, en sus sueños que buscan continuar justamente para convertirse en los nuevos profesionales de la comunicación social con todas las variantes que tenemos en el mundo entero justamente para lo que es la profesionalización de este sector de la comunicación. Por esto dicen los alumnos, entre otras cosas, motivados con sacar provecho de la revolución tecnológica en curso y acceder a los beneficios de la inteligencia artificial, la convergencia tecnológica, la convergencia de tecnologías emergentes que transforman definitivamente todas las características clásicas de la comunicación social. Con este argumento, señor decano, ¿cuáles son las novedades, innovaciones normativas y regulaciones con que Facso y la Universidad de Guayaquil inician el presente ciclo estudiantil, señor decano?
Bueno, a ver, un poco para terminar contestando la pregunta e ir un poco haciendo un contexto, ¿no? Yo asumo el decanato en el primer periodo de 2022-2023, pero yo venía siendo subdecano desde la época de la intervención y director de carrera, ¿no? Es una carrera, digamos, he venido participando en muchas directrices de la facultad con respecto al tema curricular, principalmente en la carrera de publicidad, donde antes de ser director yo era docente de medio tiempo, mientras todavía fui presidente de SAICE, como lo dije, usted lo mencionó en mi currículum, pero yo ya me involucraba mucho en los procesos curriculares. De hecho, las mallas de la carrera de publicidad las elaboramos junto con dos docentes más, de, digamos, la nueva malla, una reforma que hubo entre el 2018 y el 2020. ¿Por qué le digo esto? Porque básicamente usted ha hecho algo muy importante. Bueno, somos una facultad de comunicación, ¿no? Vamos a especificar el tema del campo. Y en el campo de la comunicación, creo que está de más decirlo, que es un campo que se actualiza con mucha rapidez, o sea, permanentemente. Lo que hace un mes salió, ya hoy empieza a caer en obsolescencia. Y básicamente hay que renovar, hay que actualizar. Entonces, este reto al que me refiero fue parte de una visión que teníamos muchos docentes, que, digamos, de los más jóvenes, entre comillas, que veníamos de una generación que es parte de un cambio generacional, discúlpenme la redundancia, que ha empezado a pasar en nuestra facultad y también en la universidad, ¿no? Vemos un rector que es joven, que viene con una visión muy importante, muy académica, y que ha hecho una transformación importante en nuestra universidad. En mi caso es casi igual, ¿no? Yo soy parte de una familia que estuvo involucrada mucho en la fundación de esta facultad, pero sin embargo, muchos años después, por méritos propios, pues yo he llegado al decanato, pero he sido parte de esta transformación y de una visión en la que nos enfocamos en entender que básicamente nosotros formamos comunicadores en las tres áreas de diseño gráfico, de periodismo y comunicación organizacional, relaciones públicas, y en el área de publicidad. Que el principal reto es, al salir como egresados y como licenciados, ellos tengan la posibilidad de estar inmersos desde el punto de vista académico y luego profesional en un mundo que es muy cambiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hicimos a nivel curricular y luego, pues, a nivel de prácticas preprofesionales y actividades, digamos, curriculares, profesionales y extracurriculares de vinculación, etcétera, etcétera? Entendíamos que digamos, los sílabus y las mallas curriculares tenían que ser lo más líquidas posible. ¿A qué me refiero con ser lo más líquidas posible? A pensar en que esto podría cambiar, en que los contenidos tenían que actualizarse de semestre a semestre. Porque lo que yo puedo, poner un ejemplo, como docente de impartir cátedra acerca de una materia como TIC o una materia como social media, o por ejemplo narrativa transmedia, o producción de publicidad, lo que puedo dar hoy, dentro de seis meses, posiblemente ha habido un cambio. Fíjate lo que ha pasado a nivel redes sociales, a nivel plataformas, en los últimos tres años, ¿no? Primero, esta plataforma emergente, digo emergente porque salió justamente en una época de la pandemia, TikTok, que se ha vuelto de alguna manera protagonista de todas las dinámicas de comunicación nuevas en las que estamos viviendo. Luego, los cambios al comprar Elon Musk, si estamos hablando de este año, de la plataforma Twitter, que cambia X, que cambia algunas características de su naturaleza, y el aparecimiento de nuevas redes sociales, que es el caso de Threads, que es del grupo que maneja Mark Zuckerberg. Entonces, todos estos cambios sucedieron de un momento al otro. No fueron paulatinos como, digamos, el aparecimiento del Internet o el aparecimiento de las redes sociales y el fortalecimiento a nivel de publicidad, cómo fueron migrando los presupuestos y la, y las estrategias desde el campo de la comunicación social tradicional, del mass media, hacia las plataformas de redes sociales. Entonces, esto ha sido mucho más rápido, mucho más contundente. TikTok en menos de 6 meses, perdón, se convirtió en la principal plataforma de descarga, fue la más descargada del año 2020 y 2021, y siguió subiendo. Aparecieron estas plataformas en menos de 2 meses. Entonces, y el uso de TikTok ha migrado de ser de uso de entretenimiento para un segmento específico a ser usado por todos, ¿no? Hemos visto las campañas últimamente, está utilizado mucho por las campañas políticas, crean contenidos, buscan engagement. Entonces, estamos hablando de que la visión que tiene que tener un grupo de trabajo académico es justamente lograr ponerse al día y poder autorrenovarse, ¿no?, con el tema de las plataformas. ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Qué pasa con el marco legal? Muchas veces el marco legal y las regulaciones a nivel ley de educación superior, a nivel estatuto, los reglamentos, muchas veces no permiten, ¿no?, que estos procesos puedan ser más rápidos, más líquidos. Entonces, claro, hay un conflicto que poco a poco, con sagacidad, con estrategia e inteligencia, nosotros, quienes estamos al frente de las facultades y que quienes estamos también supervisando los procesos académicos, curriculares, tenemos que, de alguna manera, pensar para lograr que esto no caiga en obsolescencia. ¿Qué es lo que buscamos en nuestros alumnos? Y con esto termino la pregunta. Buscamos que entiendan cuál es la dinámica de comunicación actual en todas las áreas. Que ya no hay una aspiración, sobre todo en la universidad pública, hay que pensar muy bien en que la aspiración no solamente es trabajar en una agencia de publicidad, en un medio de comunicación tradicional o prestigioso, o en un estudio de diseño, agencia como diseñador. Hay que pensar en emprender. Y hoy es muy fácil emprender desde lo propio, ¿no? Hoy es muy fácil que inclusive el chico que se gradúa pueda emprender su propia empresa comunicacional, creación de contenidos, y comunicación, periodismo, con las herramientas que ya existen y que no tienen alto costo, ¿no? Hay un costo mínimo. Hay mucha gente que ha avanzado desde su propio cuarto y empieza a monetizar, que esta es una palabra muy importante. Por lo tanto, se puede hacer. Entonces, la orientación desde el 2020, con estos cambios curriculares que hubo en la Universidad de Guayaquil, específicamente en nuestra facultad, fueron esos. Fueron, obviamente, no solamente formar profesionales en comunicación en todas las áreas, para que estén capacitados para trabajar en las áreas de comunicación de cualquier empresa, sino que para que también ellos puedan emprender en empresas de comunicación, publicidad o diseño.
Muy bien, muchas gracias, señor decano. Estamos en el programa Universidad Sin Fronteras. Efectivamente, esto es todo un antecedente, señor decano. Definitivamente, tal vez coincide la UNESCO con usted cuando la UNESCO dice: la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta hoy en día las universidades en el mundo, en el país, en todos sus niveles, para desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y finalmente de acelerar el progreso en la consecución de varios programas que tienen que ver del desarrollo nacional e internacional. No obstante, estos avances tecnológicos rápidos implican inevitablemente numerosos riesgos y retos que los debates sobre las políticas y los marcos reglamentarios aún tienen dificultades para poder superarlos. Obviamente, los retos de las universidades, ¿no? La pregunta, señor decano, dentro de estas innovaciones y la modernización esta de las tecnologías de inteligencia artificial o actualización de los conceptos de la educación superior, ¿cuál es el enfoque con que Faxo y la Universidad de Guayaquil justamente se proponen e inician el presente ciclo? ¿Cuál es la visión para incluir estas nuevas opciones de formación para el profesional de la comunicación social contemporáneo o moderno, señor decano?
Bueno, hay que tomar en cuenta, el tema de la inteligencia artificial es un tema que afecta todos los campos profesionales, no solo el campo de la educación, no solo el campo de la comunicación. En virtud de eso, aquí hay una problemática muy grande, que es justamente el tema legal. Para nosotros poder entender lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y lo que va a suceder, tenemos que primero entender cuáles son estas dinámicas. Sincerarnos con la realidad que existe y buscar que de la manera más breve, pero también, digamos, con más visión, empiece a trabajarse en una regulación de la inteligencia artificial en todos los campos. En el campo de la educación, en el campo del diseño gráfico, en el campo de la comunicación, en el campo de la publicidad, para que el diseño gráfico no sea un enemigo, la inteligencia artificial no sea un enemigo, sino más bien un aliado. Entonces, en FATSOC, al conversar con muchos docentes, por ejemplo, de diseño gráfico o de publicidad, hemos llegado a la conclusión de que no hay que mirar a la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un aliado. Y buscar que los alumnos aprendan a utilizar bien las herramientas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el término prompt básicamente es usado como las instrucciones que se dan a la inteligencia artificial para crear contenidos. Entonces, ¿qué es lo que debería y lo que estamos haciendo, lo que debería hacerse en general? Pero lo que sí estamos proponiéndonos con los diseños gráficos, publicidad, básicamente, que son quienes hacen estrategias, hacen comunicación estratégica, más allá de también el tema de comunicación y, por ejemplo, relaciones públicas también, es buscar que, como ejemplo, los chicos que están en la universidad, que están aprendiendo, sepan cómo hacer prompts, cómo realmente dar instrucciones correctas a la inteligencia artificial para utilizar estas herramientas. Hemos visto que ya en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en algunos países de Latinoamérica, ya empieza a haber ciertos marcos regulatorios sobre el tema de inteligencia artificial. Pero no nos engañemos, lo que estamos viviendo ahorita en la inteligencia artificial es el comienzo. Y aunque existan muchos marcos regulatorios, la inteligencia artificial está recién naciendo. Va a tener un desarrollo tecnológico mucho mayor del que estamos viendo ahorita. Entonces, como alguien decía, agárrense porque se vienen cosas impresionantes. Ahora, la gente dice, no, se van a quedar sin trabajo los diseñadores gráficos, los publicistas. No, no se van a quedar sin trabajo. Van a cambiar sus dinámicas de trabajo. Porque finalmente, los estudios, la humanidad me refiero a la humanidad que tiene que tener un trabajo, siempre van a estar ahí. No necesariamente la toma de decisiones la puede hacer la inteligencia artificial. Lo lindo del ser humano es equivocarse, la imperfección. Entonces, cuidado y nos confundimos. Lo que sí tenemos que hacer como buenos docentes es investigar, conocer, ser sinceros con nosotros mismos, no autoengañarnos y desapegarnos de lo que ya conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, tenemos que empezar a deconstruir lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Que para una generación como la nuestra, que es migrante digital, o sea, nosotros vinimos de la época del social media, de la comunicación en masa, del mass communication, y nos hemos transferido a la época de social media. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transición importantísima que nosotros la hemos vivido y nos hemos adaptado, la mayoría de nosotros, a estas nuevas tecnologías. Lo que va a pasar ahorita es una nueva transición al tema de la inteligencia artificial, que recién comienza. Y es donde nosotros, con la experiencia que hemos tenido, tenemos que afrontarla con madurez, con inteligencia emocional. No hablo de inteligencia, inteligencia normal, inteligencia cognitiva, inteligencia emocional para aceptar los cambios que se vienen, adaptarnos a ellos y empezar a trabajar como docentes primero, como investigadores, y como comunicadores, en aprovechar estas herramientas para el bien de la humanidad.
Realmente decíamos, entre otras cosas, de sus argumentaciones, experiencia y de todo lo que hace la Facultad de Comunicación Social, una de las más prestigiosas de la región de la costa y de Guayaquil en particular. Decíamos, señor decano, que efectivamente, dentro de todas estas ubicaciones, de este manejo, de este involucramiento, están todos los hechos de que la inteligencia artificial, la convergencia de estas nuevas inteligencias tiene que definitivamente ubicar las orientaciones académicas, metodológicas, pedagógicas que hace la Universidad de Guayaquil. Pero efectivamente, dentro de las competencias clásicas que se ha mantenido dentro de los procesos de formación profesional, ¿qué ocurre con esto justamente? Los principios éticos del comunicador social y de la comunicación social. ¿Qué pasa con la utilización de estas inteligencias artificiales en esa profesión? ¿Cómo maneja la institución? ¿Debe seguir siendo el clásico determinado justamente para lo que es el profesional centrado en la defensa del ser humano, en el profesional centrado en mantener las opciones de igualdad en la sociedad en general? ¿Cómo maneja Faxo esta situación a menos de que obviamente ya estén totalmente incorporadas y de pronto tal vez las inteligencias artificiales que deben de ser prioridad en cuanto a la formación, pero que todavía se deben de mantener estas formas clásicas de la honestidad profesional, por ejemplo, señor decano?
A ver, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que sincerarnos. La inteligencia artificial ya existe hace tiempo. Los bots, la forma como de alguna manera tienes un teclado predictivo, el tema cómo hacemos búsquedas en internet, y inclusive cómo las mismas redes sociales se expanden, ya hablan sobre que hay una inteligencia artificial, que no lo hemos identificado como inteligencia artificial en muchas personas, pero ya existe. El tema de la honestidad académica, por ejemplo, o la honestidad para crear contenido, es un tema que no nace con la inteligencia artificial. Eso ya existe hace mucho tiempo. Sabemos que usted sale a la universidad, sale de Faxo, o sale de la universidad en la Ciudadela, y al frente le dicen, te hacemos la tesis por tanta plata. O sea, existe deshonestidad académica, o sea, existe una oferta de deshonestidad académica en todas las universidades, a todos los niveles, ¿no? El tema es, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Claro, hay que regularla, hay que de alguna manera buscar la manera de que esta no sirva para esa deshonestidad, porque finalmente lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que le va a quitar trabajo a toda esta gente que está haciendo las tesis, ¿no? Que le hacen el trabajo, no a todos, obviamente, pero a una cantidad de alumnos que a veces no podemos saber. Pero también el tema de la deshonestidad de contenido, el tema de facilitar las cosas, es lo que nosotros tenemos que cambiar. Hay que regular el tema de deshonestidad, el tema moral, el tema ético, en todos los niveles. Sabemos que hay códigos deontológicos en los medios, que hay leyes de comunicación, pero aún ni estos códigos, ni estas leyes, por ejemplo, a nivel de comunicación, muchas veces se cumplen, muchas veces se violan. Entonces, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, que es mucho más fácil y, entre comillas, menos detectable la deshonestidad con digamos, la nueva coyuntura de inteligencia artificial, es verdad, pero se va regulando. Eso es lo que yo le decía, ya se está regulando en unos países, y en algunos casos ya hay detectores de inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de crear contenidos científicos y académicos, porque es muy peligroso que una investigación se la demos nosotros a la inteligencia artificial. Aún no hemos llegado a ese nivel, pero ojo, si estamos a tiempo todavía de que hay un marco regulatorio, que se cree un marco regulatorio a nivel del campo de la investigación, de la academia, para que de alguna manera, con esa misma inteligencia artificial, nosotros podamos controlar. Pero ¿qué pasa? Esta inteligencia artificial se renueva de manera propia. O sea, y eso es un poco lo que, hasta qué punto nosotros podemos desarrollarlo, hasta qué punto nosotros podemos regularlo, controlarlo, y permitirlo y aprovechar. Entonces, esto es una discusión que tiene que hacerse a nivel académico, pero sin egos, sin retórica, poniendo los pies sobre la tierra y a sincerar. Usar la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Y entender que las dinámicas que hemos conocido hasta ahora, de trabajo, de comunicación, de educación, de comercio, van a ir cambiando. y que de alguna manera el hecho de que estas cambien nos da la responsabilidad de empezar a desaprender y empezar a aprender en esta nueva era que nos toca vivir, sobre todo no a nosotros, sino a quienes nosotros formamos en la universidad. Yo no quiero ser fatalista, en 10, 20 o 30 años quizás nosotros ya no estemos aquí, o por lo menos no de manera útil, ¿ok? Pero el tema es, ¿qué le estamos enseñando a quienes sí van a estar aquí con una inteligencia artificial mucho más inteligente y que realmente pueda servirle a la universidad? Entonces, la pregunta ahorita es, ¿qué vamos a hacer nosotros, las autoridades, los académicos, los comunicadores, para preparar ese mundo que se viene cuando ya no estemos, para que sea un mundo más justo, pero también que nosotros aprovechemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial?
Efectivamente, en el mundo, dice usted, señor decano, efectivamente hay, se han publicado investigaciones sobre periodismo automatizado, que es con lo que comenzó esto. Philip Meyer, uno de los investigadores, en su obra Periodismo de Precisión, los editores del Reuters Digital News Report, ellos sostienen que se han venido experimentando y de hecho se están aplicando ya todas las los beneficios que otorga la inteligencia artificial para un mayor despliegue en las redacciones, por ejemplo. Y coinciden en señalar que las principales empresas de comunicación ya apuestan por el periodismo automatizado en Europa y Estados Unidos. A medio plazo, dicen, lo que se pueda automatizar en las redacciones se automatizará. Ellos dicen, señalan que el 2025 los reporteros humanos trabajarán junto con las herramientas de la inteligencia artificial. Es un hecho lo que usted decía, señor decano, pero la pregunta es, ¿Faxo considera que existe tal vez alguna posibilidad o riesgo de que el periodista pueda ser reemplazado por las máquinas o por inteligencia artificial?
No va a ser reemplazado. Básicamente, la inteligencia artificial tiene que ser como lo es la tecnología hasta ahora. Va a ser una extensión del periodista. ¿Por qué? Porque hay decisiones humanas, decisiones editoriales, que tienen que ver con intereses que vayan sobre la empresa. ¿Cuál es el problema ético que yo veo con lo que usted acaba de decir? ¿Qué pasa donde la empresa de comunicación, sea la que sea, sea digital o sea al aire, como los canales de televisión o las radios, ¿qué pasa si le dejan las decisiones editoriales a un robot, a una inteligencia artificial, tomando en cuenta qué noticias van a traer más a los, o qué contenido, o qué noticias van a traer más a los, digamos, a la audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las variables con que nosotros vamos a alimentar a la inteligencia artificial? Y esa es la responsabilidad humana, para que nosotros utilicemos inteligencia artificial. ¿Qué variables son? ¿El dinero? ¿Las ganancias? ¿El prestigio del medio? ¿O también vamos a poner variables como la ética, el humanismo, la prioridad social? Te pongo un ejemplo, y esto no tiene que ver con inteligencia artificial, pero sí con decisiones que tienen que tomar los canales y la cultura en general. Hoy en día nuestro país está inmerso en la violencia, una violencia que nunca hemos visto, ¿ok? Y la gente le echa la culpa un poco al sistema económico, al tema de la tabla de las drogas, al tema de la lo de las cárceles, y lo llevan hacia el ámbito político. Pero que hay un problema que la gente no se está dando cuenta. La mayoría de las personas que están inmersas en el tema delictivo, de prostitución, de trata de niños y todo eso, son personas que están buscando un ingreso y que además, en el caso, por ejemplo, de los grupos delictivos, pandillas, bandas, en el caso de la prostitución, están normalizando temas culturales que ellos adquirieron a través de los medios. ¿Qué quiero decir con esto? No, narconovelas, narcopelículas, violencia en las películas, en las series de televisión, normalizar el tema de la prostitución, el tema de los programas que alientan no al talento, sino al escándalo como forma de hacerse conocer y de ganar dinero. Entonces, estamos siendo invadidos, o sea, lo que estamos viviendo al final es producto de una sociedad en donde los chicos han crecido pensando que todas estas son las formas más cool o más naturales o normales para poder desarrollarse en la vida. Y los valores, digamos, no voy a decir tradicionales, pero los valores humanos importantes se están dejando a un lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos traiciones, vemos deslealtad normalizada, ladrones que son buenos en las películas, violencia con pistola, justiciera, y formas de vida, de niveles de vida cool con respecto a yo tengo 4 babies, 5 babies, y además las babies están contentas por tener parejas que muestran, lo único que muestran es dinero. Entonces, esto lo normalizan, se mete en la mente de los niños, de los jóvenes, y quienes luego están ahí. ¿Qué pasa con este tema? Que es un tema que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con la ética de la inteligencia artificial. Es un tema humano, es un tema que hay que revisar, es un tema de cultura, y que claro, en nombre de la libertad de expresión, de la libertad de creatividad y todo eso, y de lo libre que son las redes sociales, hay una desregularización y no se está entendiendo que el problema es justamente que los contenidos van cambiando. Ya no, fíjate, ya los contenidos de ficción ya no son tan importantes. La gente prefiere contenidos reales. La gente se clava en una red social a ver cómo se accidentó una persona, la desgracia de la otra, pero no, ya se pierde un poco la fantasía de los dibujos animados que veíamos nosotros, de las series de televisión donde había héroes y donde realmente, sí, era un mundo de fantasía, pero era aspiracional, era un propagador de buenos valores. Hemos migrado hacia otro lado. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos niveles de violencia. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial, si es que no se regula desde el punto de vista ético, si es que no se entiende que no solo hay que cambiar y regular el tema ético, sino también el tema de cultura, de los contenidos que estamos consumiendo, que consumen las próximas generaciones, que son las que nos van a gobernar, que son las que van a regular luego, y que nosotros tenemos que entender que hay un cambio generacional nuevo que se va a venir y que tiene que buscar poner al ser humano sobre las demás cosas, ¿no? Y los buenos valores, porque si no, no quiero ser tradicionalista, ni poco más santito, no, pero hay valores que tienen que prevalecer en el ser humano sobre el dinero, sobre la ganancia, sobre el capital y sobre las ideas políticas también. Es el humanismo, es el ser humano como pilar de nuestra civilización.
Efectivamente, señor decano, lo que decía el profesor universitario norteamericano Newell Truman. Él decía que las labores esenciales de un trabajo periodístico de calidad, la investigación, la verificación, recaen sobre el periodista, ¿verdad? Mientras que las máquinas desempeñarán los trabajos más rutinarios relacionados con el procesamiento de los datos, por ejemplo, el Big Data mismo, ¿no? Inteligencia artificial, que definitivamente es una herramienta fundamental y vital para lo que es la formación del profesional de la comunicación social. Para ir ya cerrando, señor decano, definitivamente usted hizo mención de la situación crítica que vivimos, particularmente acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Esto también influyó, tal vez, señor decano, para las modalidades en las que se están desarrollando los sistemas en este periodo, segundo periodo del 2023-2024? ¿Se mantiene la presencialidad o vamos igual al sistema híbrido, señor decano?
Bueno, estamos manteniendo un sistema híbrido, inclusive ya a nivel de curricular, las modalidades de estudio en nuestra universidad por lo menos son híbridas. Hay una parte que es digamos, presencial y otra parte que es en línea, por que esto se originó, pues obviamente, en la crisis que tuvimos sanitaria a nivel mundial del COVID-19, pero que hoy en día, en el tema nuestro específico de Ecuador, Guayaquil, nosotros hemos mantenido por temas de seguridad y que son importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Sobre todo la seguridad en la noche o de los alumnos que viven muy lejos o que viven en zonas como Durán, que son muy, muy críticas. Entonces, se está manteniendo, pues obviamente, un tema híbrido con respecto a la regulación, pero esperemos que, digamos, no hay un mal que dure 100 años, dice el viejo dicho, esperemos que esto, o con el nuevo gobierno, o quizás en un año con el otro nuevo gobierno que va a haber, porque este gobierno durará un poquito más de un año y medio, nada más, se pueda ir solucionando, ¿no? Pero, repito, estos problemas que tenemos ahora son problemas que están reventando este año, pero que se vienen sembrando y que se vienen autoconstruyendo desde hace más de 5 años, 10 años, con este tema de los contenidos que circulan en las plataformas y en televisión, ¿no? Y que hay una deshumanización, y cuando hablo de deshumanización no hablo de la inteligencia o de los robots, sino que hay una obsesión por ganar más dinero en las empresas de comunicación que hacen que, pues, los medios caigan en facilismos, en contenidos mediocres, simplemente sensacionalistas o amarillistas, en producciones que básicamente normalizan, digamos, los desvalores, y que termina, pues, esto sembrándose, y hay una cosecha ahorita terrible, que es la que estamos viviendo.
A sabiendas que Faxo recibe alumnos de prácticamente todas las provincias del país, señor decano. En todo caso, muchísimas gracias al magíster Troy Alvarado Chávez, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Obviamente él nos ha dejado en claro aquí en esta breve entrevista que las oportunidades, desafíos vinculados a estas nuevas inteligencias adecúan los procesos metodológicos y pedagógicos para acelerar el progreso de garantizar una formación profesional inclusiva, equitativa, de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos, sabiendo que la educación con la inteligencia artificial es la base para mejorar nuestras vidas y el desarrollo sostenible, abasteciendo a los actores públicos y privados con profesionales de la comunicación social competitivos e innovadores para, entre otras capacidades, visibilizar los problemas más álgidos de nuestra sociedad. Señor decano, sus palabras finales para los oyentes del programa Universidad Sin Fronteras.
Bueno, es importante, antes que todo agradecerles a la red de radios universitarias, a ti, Bochito, a Martita que está escuchándonos, y a todos. Básicamente, el nombre de este programa, ¿no? Universidad Sin Fronteras, y hablamos de una universidad que la frontera tecnológica, básicamente, tiene que ser desaparecida, que ya está, que no hay una frontera, que el conocimiento no tiene fronteras, y que pues obviamente vamos desarrollándonos en un mundo que cada vez va más rápido, ¿no? No solo que evoluciona, sino que evoluciona de una manera impresionante, y que sí, hay, no solamente tiene que haber una regularización, sino también tiene que haber una revolución en la educación, ¿no? Entender los principios y la naturaleza y dinámicas de los chicos ahora, de los jóvenes, cómo ellos aprenden cosas más allá de la universidad, ¿no? A través de TikTok, a través de YouTube, a través de otras dinámicas, y los podcasts. Entonces, que la universidad tiene que irse adaptando a esas nuevas realidades para poder seguir siendo universidad y poder seguir siendo academia. Porque los chicos van a aprender igual, ¿no? Las herramientas están ahí. El problema es qué es lo que van a aprender. ¿Ciencia falsa, fake news o lo que la academia y su estructura les puede brindar? Pero para eso nosotros tenemos que ir rápido. Porque la necesidad de información y de aprendizaje es mucho más rápida que la forma como nosotros la podemos brindar. Entonces tenemos que ir mucho más rápido en la investigación, en el aprendizaje y en la enseñanza.
Muchísimas gracias nuevamente al señor decano de Facso, Troy Alvarado Chávez. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de Universidad Sin Fronteras de RUE. Ha sido un privilegio conducir esta ocasión en este especial para la Red de Radios Universitarias del Ecuador. RUE, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hasta la próxima.